Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Ya bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 24 de enero del año 2010. Bien, pues hoy vamos a tener la tercera parte sobre el tema de Satanás, sobre el diablo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el diablo? Hoy va a ser una respuesta que voy a dar a Mario Olcese. Ha escrito ahí en su blog una serie de argumentos para hacernos creer que Satanás fue un angelito bueno que se hizo malo. Bien, pues es una respuesta que hace unos días le di a Mario Olcese y la cual voy a compartir hoy con vosotros. Así que antes de comenzar, como siempre, le damos las gracias a nuestro Santo Padre, a nuestro Dios, por haber permitido que nos reunamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, da gracias por todo, gracias por tu misericordia, por tu amor, por habernos dado la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Señor, te agradecemos que una tarde más nos reúnas aquí en esta sala de charlas bíblicas para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y seguir aprendiendo más de la verdad, seguir avanzando la verdad, seguir edificándonos en la fe los unos a los otros. Señor, ayuda también a aquellos que vayan a escuchar esta charla, que la bajen de internet, para que también sean edificados en la fe y puedan salir del error que les han enseñado en el sistema apóstata iglesiero. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos también a llevar este evangelio de salvación a otras muchas personas por medio de esta herramienta de internet. Una herramienta que por medio de ella se puede llegar pues a predicar a muchas personas en muchos países. Gracias, Señor, por esta herramienta. Protégenos de todo mal y guíanos hasta el final, perseverándonos en la fe. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues seguidamente en esta tercera parte voy a compartir la respuesta que le di hace unos días a Mario Olcese, un sociniano llamado, se hace llamar apologista sociniano, que en su blog pues ha escrito una serie de argumentos iglesieros para que creamos que Satanás fue un ángel bueno que luego se hizo malo. Esos argumentos de Mario Olcese los podéis leer si entráis en la página web de apologista.wordpress, escribís en el Google Mario Olcese y ahí veréis pues el blog de este individuo, donde expone esos argumentos. Pues en esta charlita de hoy vamos a analizar esos argumentos que este apologista sociniano esgrime ahí en su blog. Vamos a ver el primer argumento que Mario Lucchese esgrime para hacernos creer en esa fábula, en ese cuento, en ese cuento de que Satanás fue un angelito bueno. Vamos a analizar el primer argumento que Mario Lucchese esgrime para hacernos creer en ese cuento, en ese mito del Satanás angelito bueno que se hizo malo. Bien, el primer pasaje que cita Mario Lucchese es el texto de Génesis capítulo 1 verso 31. Si tenéis una Biblia, abrid en Génesis capítulo 1 verso 31, donde se dice, es un pasaje donde se dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Entonces, Mario Lucchese saca la conclusión de que Dios no pudo crear el mal, ni tampoco a Satanás como un ser malvado, sino que según Mario Lucchese, Satanás debió haber sido un ángel bueno, un querubín bueno, que luego se hizo malo. Bien, pues ese argumento de Mario Lucchese es totalmente falso, hermanos, y solo demuestra la crasa ignorancia bíblica de este llamado apologista sociniano. Este apologista titulado es simplemente un argumento falso que se refuta de la forma más sencilla. Mirad, la Biblia dice bien clarito que Dios creó también el mal. Dios creó también el mal. Vamos a leerlo. Es un pasaje que estuvimos viendo ayer en Isaías 45:7, que dice lo siguiente: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Y es que cuando en Génesis 1:31 se dice que Dios vio que todo lo que había hecho, todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, esto no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. Mirad, la expresión bueno en gran manera significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó, sencillamente. Esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás, lo creó como un ser malvado, como vimos ayer en ese pasaje, él era homicida desde el principio, pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino, es homicida, es malvado, como he dicho, desde el principio. Y Dios lo creó con el propósito, pues que ya está explicando en los anteriores, en la primera parte y en la segunda parte de este estudio bíblico. Es decir, Dios sencillamente creó a Satanás como un ser malvado con el propósito de probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador. ¿Por qué? Porque sin la existencia de Satanás, entonces el ser humano no podría ser probado. La fidelidad del ser humano a Dios no podría ser probada, sencillamente. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. Así, así de simple. De la misma manera que Dios también creó las tinieblas. ¿Para qué creó Dios las tinieblas? ¿Para qué? Pues para que sepamos apreciar la belleza de la luz. Ya que sin la existencia de las tinieblas, de la oscuridad, sin la existencia del mal, pues no podríamos amar y desear la luz y el bien. La belleza de la luz y la belleza del bien. No podríamos apreciarlo sin la existencia del mal y de la oscuridad. Observad, hermanos, cómo Mario Lucchese, si entráis ahí en su blog y leéis los argumentos que Mario Lucchese escribió, observad que este señor no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe que Satanás fuera un ángel bueno que luego se hizo malo. No da ni un solo texto. Es decir, este llamado sociniano titulado sencillamente no cree en la Biblia, sino que cree en las patrañas y fábulas, en los mitos mentirosos inventados por el sistema iglesiero, este sistema falso y apóstata. Incluso, fijaos que cuando Mario Lucchese cita el pasaje de Isaías 14, que ya estuvimos analizando la primera parte de este estudio, él reconoce que esos pasajes no hablan por ninguna parte de Satanás, sino que están hablando del rey de Babilonia. Sin embargo, Mario Lucchese, fijaos que sigue enseñando esa patraña, esa fábula mentirosa e iglesiera del Satanás querubín rebelde, aún sin encontrar ni un solo apoyo en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo sigue enseñando. Y seguidamente Mario Lucchese, este llamado sociniano, hace la siguiente pregunta. en su blog. Dice, ¿por qué tendría el Creador que lanzarlo a Satanás al lago de fuego y azufre junto con todos sus demonios si él no tiene la culpa de ser malvado puesto que Dios lo hizo así? Es la pregunta que hace Mario Alcese. Pues bien, la respuesta que le di hace unos días a Mario Alcese, que está publicada en internet, en la versión PDF de este estudio bíblico, pues lo podréis escuchar, lo podréis leer. La respuesta que le di a Mario Alcese es la siguiente. Mira, Dios lanzará al final a Satanás al lago de fuego y lo va a destruir porque sencillamente ya habrá terminado su razón de existir. El diablo sencillamente habrá cumplido su misión para la cual fue creado, que es la de ser la herramienta de Dios para probar la fidelidad del ser humano al Creador. Y por lo tanto Dios ya no lo utilizará más. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que lo va a arrojar al lago de fuego para que sea destruido. Ya habrá cumplido su misión, ya no tendrá ninguna función y por lo tanto Dios lo va a destruir al diablo en el lago de fuego. Por ejemplo, mira, voy a poner un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo utilizo una herramienta como un martillo, por ejemplo, para hacer una casa, y entonces llega el momento en el cual yo ya no necesito hacer más casas, esto significa que ese martillo ya no me sirve para nada. ¿Y qué hago? Pues que me deshago de él. Pues algo parecido hará Dios con el diablo, con Satanás, el cual es una herramienta, el diablo es una herramienta en las manos de Dios para cumplir los designios del Creador. Repito, el diablo es una herramienta en las manos de Dios para cumplir los designios del Creador. Y cuando ya el ser humano sea inmortal, después del milenio, cuando ya sea perfecto y esté viviendo con Dios en la nueva tierra, en la nueva tierra que Dios va a crear, en ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio, pues ya no hará falta probar la fidelidad del ser humano. Y Dios, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que va a destruir a Satanás en el lago de fuego, la cual sucederá al final del milenio, tal como leemos en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 20, verso 10, donde se dice bien clarito que Satanás, después del milenio, después de la gran rebelión final, pues será lanzado al lago de fuego. Observad, hermanos, cómo el diablo va a ser arrojado al lago de fuego justo después de que Dios haya probado la fidelidad del ser humano. Soltando a Satanás del abismo, dice el Apocalipsis que va a ser soltado del abismo, y saldrá a engañar a las naciones. Y es entonces cuando será destruido juntamente con todos sus rebeldes aliados. El diablo ya no tendrá, por lo tanto, ninguna razón de existir después del milenio, ya que las naciones, dice la Biblia, que las naciones de la tierra serán salvas. Las naciones que hayan sido salvas, pues serán inmortales, vivirán con Dios, y por lo tanto ya no tendrá ninguna razón de existir el diablo. Y será por tanto destruido en el lago de fuego. Esa herramienta utilizada por Dios ya no servirá para nada. Y Dios sencillamente lo va a destruir en ese lugar de destrucción que es el lago de fuego. Bien, pues a continuación Mario Alcese, este llamado sociniano, dice lo siguiente en su blog. Mirad lo que escribe. Dice, si el vocablo principio significa el inicio de la existencia de algo o alguien, pregunto, ¿a quién mató el diablo? El homicida desde el principio de su existencia, si aún no existían animales ni humanos cuando él fue creado. Recuérdese que los ángeles existieron antes que los humanos y los animales. Bien, y la respuesta que le di a Mario Alcese, que le doy a Mario Alcese, es la siguiente. ¿De dónde saca este señor Alcese ese cuento, esa fábula estúpida y falsa de que Satanás, el diablo, era un ángel? ¿De dónde saca ese argumento? ¿De dónde? Ya que la Biblia no lo dice por ninguna parte. En la Biblia no se dice por ninguna parte que Satanás sea un ángel. Eso es simplemente una fábula, como hemos estado viendo en este estudio bíblico. Es una fábula, es un cuento mentiroso, un mito inventado por la cristiandad apóstata. Por lo tanto, el señor Alcese sencillamente está mintiendo cuando dice que Satanás era un ángel. Está sencillamente mintiendo porque la Biblia no lo dice por ninguna parte. Y fijaos que en 1 Juan capítulo 4, verso 8, se dice que el diablo peca desde el principio. Desde el principio. Y Jesús dijo que el diablo es asesino, es homicida desde el principio también. Lo podemos leer en Juan capítulo 8, verso 44. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a qué principio se está refiriendo? ¿A qué principio? Lógicamente, hermanos, se está refiriendo al principio de su creación, al principio de la creación de Satanás, la cual ocurrió cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos, obviamente también creó a Satanás, el cual tiene su morada, como estuvimos viendo ayer, tiene su morada juntamente con sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tal como podemos leer en Efesios capítulo 6, verso 12. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En su origen, Satanás ya era un pecador y un asesino, ya era un homicida desde el principio, pues Dios sencillamente lo creó así. Ya que el diablo, llamado en el Apocalipsis la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo que hizo fue inducir a Adán y Eva, para que pecaran, los engañó, y también por culpa de ese pecado entró la muerte en el mundo, por lo cual el título de asesino, de homicida, se le puede aplicar perfectamente a Satanás. Por eso es que Jesús le llamó, dijo que el diablo, Satanás, es homicida, asesino, desde el principio. Por lo tanto, hermanos, no soy yo el que está enseñando el error, sino que es este señor Mario el Cese, este sociniano, el que está enseñando la mentira, y además hace que algunos se desvíen de la verdad, de la verdad y también de la razón, para seguir sencillamente fábulas mentirosas, mitos falsos, y también un falso evangelio. Y el día 14 de este mes de enero, hermanos, el día 14, pues recibí un correo electrónico de este sociniano, de Mario el Cese, donde resulta que da otra serie de argumentos. Me da otra serie de argumentos, los cuales contesté. Y esta es la respuesta que le di en ese correo a Mario el Cese. Mirad, Mario el Cese me dijo lo siguiente en este correo que me envió el día 14. Dice así: es decir, el señor Tito Martínez presenta a Yahvé como un dios iracundo que crea seres vivos imperfectos y maléficos como Satanás y sus demonios, a los cuales él puede desechar en cualquier momento como herramientas inoperantes y fundirlas luego en un horno ardiente de fuego inextinguible. ¿Pero puede alguno en su sano juicio creer semejante patraña sin sentido? Bien, pues esta es la respuesta que le di a este teólogo de pacotilla, a este engañador llamado Mario el Cese. Es decir, que según este teólogo titulado, Dios no tiene poder o potestad para hacer con sus criaturas lo que le venga en gana. Es decir, que según este sociniano, Mario el Cese, Dios no puede desechar y destruir a sus criaturas. Pues bien, vamos a responder al Cese con estas palabras que dijo el apóstol Pablo, que se encuentran en Romanos capítulo 9, versos 20 y 21. Vámonos a Romanos capítulo 9, versos 20 y 21, que dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Alterque significa discutir. ¿Quién eres tú para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fijaos, hermanos, que en este pasaje del apóstol Pablo, él comparó a Dios con un alfarero. Le comparó con un alfarero, el cual hace vasos de honra, vasos de barro, de honra, para honra, y hace otros vasos de barro para deshonra, para fines deshonrosos. El alfarero, en este caso Dios, pues tiene toda la potestad sobre el barro y puede hacer lo que quiera con esos vasos de barro. Dios sencillamente creó a Satanás para poder probar, como hemos estado diciendo, para poder probar la fidelidad del ser humano al Creador, tal como estamos viendo en este estudio bíblico. Y cuando ese vaso de deshonra, que es el diablo, que es Satanás, ya no sirva para Dios, entonces Dios sencillamente lo va a destruir al final en el lago de fuego. Al final del milenio lo va a destruir en el lago de fuego. Sin embargo, ahora vienen estos falsos maestros, como por ejemplo este sociniano, ignorante, Mario el Cese, y dice que es una patraña sin sentido enseñar que Dios creó a Satanás y que luego lo destruirá. Pero vamos a ver qué clase de teólogo, entre comillas, es este el Cese. ¿Puede un cristiano verdadero enseñar semejantes patrañas anticristianas? Imposible. Y seguidamente, no sé por qué, Mario Alcese, en su respuesta, en el correo que me envió, menciona la historia del rey Nabucodonosor, el cual al final reconoció la soberanía de Dios, tal como dice la Biblia. Pero hermanos, ¿qué tiene que ver esto con Satanás? Absolutamente nada. Citar el argumento de este rey de Nabucodonosor, este rey de Babilonia, y mezclarlo con el asunto de Satanás, no tiene que ver absolutamente nada. Nabucodonosor fue una herramienta en las manos de Dios, como sabemos, para castigar a los judíos. Y de la misma manera, Satanás es una herramienta en las manos de Dios para probar a los seres humanos, la fidelidad de los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y Satanás no lo hará. Satanás no lo hará, sino que seguirá engañando al mundo entero hasta el final. Y seguirá odiando a Dios hasta el final, hasta que sea arrojado, como sabemos, al lago de fuego y destruido totalmente. Por lo tanto, hermanos, el ejemplo de Nabucodonosor que Mario Alcese menciona, pues es absolutamente absurdo, es ridículo, ya que no demuestra absolutamente nada, ni refuta absolutamente nada de lo que le dije en mi respuesta, de lo que digo en este estudio bíblico. Y seguidamente Alcese dice que el mal y el malo no es lo mismo. Repito, Mario Alcese dice que el mal y el malo no es lo mismo. ¿Y de dónde saca Alcese esa falsedad, esa patraña? Por supuesto que es lo mismo. Fijaos que el propio Dios dijo que él creó también el mal, como estuvimos viendo en ese pasaje de Isaías 45:7. Dios creó el mal, lo dice el propio Dios. Y si Dios creó el mal, hermanos, entonces también creó el malo, creó al malo, es decir, creó a Satanás. ¿O es que Mario Alcese no cree que Dios creó a Satanás? Claro, Mario Alcese y todo este sistema iglesiero apóstata pues salen con el cuento, con la fábula mentirosa, con ese mito de que Dios no creó a Satanás malo, sino que Dios creó a un Satanás querubín, a un Satanás querubín muy buenecito, que vivía con Dios en el cielo, pero que luego se hizo muy malo. Y la pregunta que le hago es a Alcese, ¿y de dónde saca ese cuento estúpido? ¿De dónde lo saca? Si Dios creó el mal, pues entonces también creó al malo. Mario Alcese dice que el mal y el malo no es lo mismo. Es un argumento absolutamente falso y estúpido. Es ridículo, porque si Dios creó el mal, entonces también creó al malo, es decir, a Satanás. Satanás es el malo. ¿O es que Mario Alcese no cree que Dios creó a Satanás? Claro, este señor, Mario Alcese, y también todo el sistema iglesiero apóstata, salen con el cuentecito, con la fábula mentirosa de que Dios no creó a Satanás malo, sino que ellos dicen que Dios creó a un Satanás querubín, muy buenecito, que vivía con Dios en el cielo, pero que después se hizo muy malo. Y la pregunta es que ¿de dónde saca Mario Alcese ese cuento, esa fábula estúpida? De la Biblia no, porque la Biblia no la enseña por ninguna parte. En ninguna parte se enseña que Dios, que Satanás fuera un querubín que viviera en el cielo y que luego se hiciera mal. Esto, repito, es una fábula, es un cuento, un mito mentiroso. Como dijo el apóstol Pablo, él dijo, profetizó que se apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos, a los mitos. Ya lo predijo el apóstol Pablo. Por eso es que Mario Alcese, en sus patéticas respuestas, pues fijaos bien que ahí en su blog no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe esa doctrina falsa del Satanás querubín bueno que luego se hizo malo. Sencillamente ese texto no existe en la Biblia, jamás es enseñado en las Sagradas Escrituras. Fijaos que hasta el mismo Alcese reconoce que esa doctrina no la enseña la Biblia. Lo reconoce el propio Mario Alcese. Y si no lo enseña la Biblia, ¿de dónde entonces toma Mario Alcese esa doctrina? ¿De dónde la toma? Pues sencillamente la toma de la tradición falsa iglesiera que se ha transmitido de una generación a otra. Como podemos ver, hermanos, Mario Alcese es absolutamente incapaz de rebatir los argumentos bíblicos que he dado en este estudio bíblico sobre el tema de Satanás. Por lo tanto, lo que le digo a Alcese es que deje de enseñar esas tradiciones falsas iglesieras inventadas por el sistema apóstata y crea usted, Alcese, en las Sagradas Escrituras. Recordemos, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús a los eclesiásticos judíos, a los religiosos judíos fanáticos y mentirosos de su época. Fijaos lo que les dijo Jesús a los fariseos. Vamos a leer el pasaje y ya con esto terminamos este estudio bíblico y este ciclo sobre el tema de Satanás. Vamos a leer en Marcos capítulo 7, verso 13. Marcos capítulo 7, verso 13, que dice: dijo el Señor Jesús lo siguiente a estos líderes religiosos judíos, invalidando la palabra de Dios ¿con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido, con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pues bien, algo semejante es lo que hacen estos iglesieros apóstatas, los cuales invalidan la palabra de Dios con sus estúpidas y antibíblicas tradiciones iglesieras centenarias, como es, por ejemplo, esta del Satanás querubín bueno que un día se hizo malo. Una tradición, un mito iglesiero, una fábula que no se encuentra en las Sagradas Escrituras por ninguna parte, y que todos estos apóstatas, estas iglesias de la cristiandad apóstata, no solamente Mario Lucense, sino es que todas las iglesias de la cristiandad apóstata, iglesias y sectas, como es el catolicismo romano, los pentecostales, los mormones, los adventistas del séptimo día, los llamados testigos de Jehová, todos ellos enseñan esa doctrina falsa del Satanás, querubín bueno, que un día se hizo malo. Esto es una patraña, hermanos, es un mito iglesiero que se introdujo hace muchos siglos por la Gran Ramera, lo introdujo la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, y que después, con el paso del tiempo, pasó a sus hijas rameras, al resto de iglesias y sectas falsas que salieron del catolicismo romano. Es una fábula mentirosa. Ya hemos estado viendo en este estudio bíblico, hermanos, que Dios creó a Satanás, ya desde el principio era un homicida. Él peca desde el principio. Dios lo creó así para el propósito que ya hemos estado diciendo en este estudio bíblico. Sencillamente para probar la fidelidad del ser humano al Creador. Y luego al final, cuando el diablo ya ha cumplido su misión, ha cumplido esa misión para la cual fue creado, sencillamente Dios, el Creador, lo va a destruir en el lago de fuego. Y ya habrá dejado de existir, la muerte habrá dejado de existir y Dios, el Padre, descenderá a ese nuevo planeta que va a crear después del milenio. Va a descender el propio Dios Padre para morar con los seres humanos inmortales. Esa es la enseñanza que vemos ahí en el libro del Apocalipsis, hermanos. Bien, si ya queréis aportar alguna cosita, alguna pregunta, comentarios o lo que queráis, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis. Decir que el próximo, no tengo que decir que el día 28... o el día 30, cualquiera de esos dos días, Envi va a compartir también aquí en la sala de charlas un tema, un estudio bíblico, el día 28 y el día 30, son los días que Envi va a compartir un estudio. Dinos ahora después, Envi, de qué va a tratar el estudio bíblico, pues para escribirlo, para ponerlo ahí en la página web, en la página de las charlas, el tema que vas a tratar en esos dos días. Bien, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis. Bueno, acaba de poner aquí el hermano Antonio en el chat, ha escrito el pasaje de 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, donde lo dice bien clarito: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio. Si Dios hubiera creado a Satanás ya en el principio como un ser bueno, como un querubín bueno, pues sería falso, sería ridículo decir que el diablo peca desde el principio. Porque si ya lo creó bueno, ¿cómo va a pecar desde el principio si Dios ya lo creó bueno? Es absurdo. Pero fijaos por lo tanto como la escritura es bien clara y dice que ya desde el principio Satanás está pecando, ya peca desde el principio, es un homicida desde el principio, como dijo Jesús también.
Tito, yo quería comentar respecto al estudio que da sobre Satanás. Ya, como te he dado la última vez que habíamos hablado de este tema, o sea, es lo que dices tú, ¿no? O sea, que todos los grupos religiosos de este planeta, menos alguno que no sé quiénes son, y Tito Martínez, creen que efectivamente que Satanás el diablo fue un ángel bueno, una creación buena que Dios hizo y que después este ser, pues de alguna manera se reveló, se opuso a Dios, y de ahí las palabras que decía Jesucristo, ¿no? Cuando dijo en Juan 4:8, pero ustedes no permanecieron en la verdad, o sea, cuando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los y quieren hacer los deseos de vuestro padre, que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido firme en la verdad, no permaneció en la verdad. Entonces, uno de los argumentos que utilizan, por ejemplo, los testigos de Jehová es eso, que si él no ha permanecido en la verdad, quiere decir que algún tiempo estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella, es uno de los argumentos que hay, ¿no? Y también el argumento que se da es que si Dios es un Dios de amor y él en sí mismo, la esencia de su ser y todo su ser es amor, pues que cómo iba a creer un ser tan malvado y tan destructivo que ha traído tanto sufrimiento a la familia humana. O sea, es lo que los argumentos así que se suelen esgrimir con respecto a eso, con respecto a
Muy
eso.
bien, gracias, Envy. Pues yo la pregunta que les hago a esos falsos ungidos del jehovismo es que si Dios es amor, como dice la Biblia, ¿por qué dice la Biblia, por qué dice ese pasaje de Isaías 45 que Dios también creó el mal? Esa es la pregunta que yo les hago a ellos. Si Dios es amor, ¿por qué dice la Biblia que Dios creó el mal? Dios creó tanto la luz como las tinieblas, Dios creó el bien y Dios también creó el mal. ¿Vale? Entonces el pasaje ese que has citado de Jesús, que él no ha permanecido en la verdad, eso no significa, Envy, esa expresión no significa que Satanás estuviera en la verdad, que Satanás fuera bueno, de ninguna manera. Simplemente que Satanás, pues no permaneció en la verdad, que él no quiere la verdad, él no ama la verdad. Eso es lo que significa sencillamente. Pero eso no significa de ninguna manera que un día Satanás estuviera en la verdad, que un día Satanás fuera bueno. Eso es un argumento falso. Yo la pregunta que hago a los jehovitos es, si Dios es un Dios de amor, como dice la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué Dios creó el mal? Es la pregunta que les hago yo a esos miembros del jehovismo.
Bueno, según traducen ellos en el Nuevo Mundo, el versículo ese 45, o sea, el capítulo 45, versículo 7, dice: Yo, Jehová, quien formó la luz y creó la oscuridad, hago, estoy haciendo todas estas cosas. Entonces,
A ver,
como.
¿podría repetirlo? Que no se te ha oído bien. Repite otra vez esa versión porque es que no se te ha escuchado bien. Repítela, Envy.
Dice: Yo, Jehová, quien formó la luz y creó oscuridad. Hago paz y creo calamidad. Estoy haciendo todas estas cosas.
Muy bien, unas traducciones dicen creo calamidad o creo adversidad y otras traducciones dicen que creo el mal. Es lo mismo, es igual traducir creo calamidad que creo el mal. Dios creó el mal, Dios creó la calamidad, creó el mal. Por lo tanto, si Dios es amor, si Dios es amor, ¿por qué Dios creó la calamidad? ¿Por qué Dios creó el mal? Si Dios es amor, esa es la pregunta que yo les hago a ellos.
Nos imaginamos que es como consecuencia de la desobediencia, o sea, realmente el castigo, la maldición, sabemos que viene a raíz de la desobediencia. O sea, precisamente el estudio que voy a dar yo el próximo día se habla de que Dios no quería que el hombre muriese para nada, él no quería que el hombre muriese, el hombre podía vivir indefinidamente si no desobedecía, si obedecía no iba a morir, para morir, ni para tener enfermedades ni sufrimientos de ningún tipo. Dios quería que el hombre viviese en un jardín de placer, en la tierra, hecho un paraíso, un Edén, que es un jardín de placer, donde podían disfrutar de la vida a plenitud, en todas las facetas de la vida, y quería que eso fuese así eternamente, para siempre. Entonces, si el hombre hubiera obedecido y no hubiera desobedecido, no hubiera cosechado la calamidad o la maldad o la maldición o el castigo o la muerte, entre otras consecuencias, ¿no?
Pero
Entonces, eso es una
fíjate,
consecuencia de una desobediencia que Dios advierte de
Envy.
antemano.
Sí, pero fíjate, Envy, que dice que Dios lo creó. Dios lo creó. Dios creó el mal. Dios creó la calamidad, la adversidad, el mal. Dios lo creó. Lo dice bien clarito el pasaje de Isaías. Que Dios lo creó. Dios ha creado tanto. Ha creado todo. Dios creó todo. Tanto la luz como las tinieblas. El bien y el mal. Lo creó todo Dios. El pasaje de Isaías lo dice bien claro. Yo creo el mal, yo creo el mal o la calamidad, como dice la versión de los atalayados. Dios lo creó, Dios lo creó, lo dice el pasaje bien clarito. O sea que si la pregunta que yo hago, si Dios es amor, ¿por qué Dios creó también el mal?
No, yo no
Esa es
sé,
la pregunta.
yo quiero entender que lo causa como una consecuencia a algo, una desobediencia a algo que él ya dijo desde el principio, ¿no? O sea, es que es una expresión claramente, lo dice la Biblia, o sea, la desobediencia lo que trae es una consecuencia de maldición, que implica muchísimas cosas, o sea, y que esas obras son, dice claramente Dios, que todas esas obras son obra o sea, más bien de Satanás, o sea, porque dice cuando viene Jesús, viene a desbaratar todas las obras de Satanás, y dice que como último enemigo la muerte será quitada para en el cielo. En ese momento, al aprobar Dios el sacrificio de Cristo, la muerte, o sea, el hombre queda libre de la muerte a los ojos de Dios. Y si el hombre es obediente y fiel y sigue a Cristo, tendrá la vida eterna y la resurrección. O sea, los emancipa, los libera de la fuerza del poder o de la esclavitud de la muerte y del Seol. O sea, entonces, y eso todo son, Dios lo muestra como obras de Satanás, que a la cual Cristo dice que desbaratará todas esas obras y que será todo, o sea, que será la obra de Dios, que es una obra que procede del Padre de las luces, del Padre de las luces celestiales, en las cuales no puede haber ningún giro hacia la sombra o hacia el mal, y que no puede haber injusticia en él, o sea, o una serie de cosas que dice la Biblia. Entonces ahí hay muy, no sé, hay bastante lío en ese tema. Yo
Muy
también
bien,
voy
sí.
a buscar el texto que te había leído y después te lo leo.
A ver, vale, silencia el micrófono, Envy. Ya, vamos a ver, incluso la Biblia dice que Dios maldice, ¿eh? Dios maldice, Dios es amor, pero Dios también puede maldecir. Dios maldice. Vamos a leer un pasaje, unos pasajes donde se dice bien clarito. Por ejemplo, dice en Génesis, capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Está hablando Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios puede maldecir, puede lanzar maldiciones, puede maldecir el propio Dios. Dios es amor, pero Dios también puede maldecir. O en el pasaje de Números, capítulo 23, verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al Dios? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? O en Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aun las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Fijaos cómo el propio Dios dice que enviaría maldición sobre ellos, maldecirá, dice que maldeciría vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, dice el propio Dios. Por lo tanto, Dios puede maldecir, Dios puede lanzar maldiciones. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del mal también.
Hombre, lo que sí está claro y lo que llama la atención es que al fin de los 1000 años, después de Satanás estar encarcelado, porque está claro que en el paraíso, en los 1000 años, Satanás no va a estar. No va a haber ninguna influencia satánica ni demoníaca. O sea, se trata de elevar a los hombres a la perfección y dice que al final Satanás será otra vez soltado para probar a la humanidad. O sea, que sea como sea, o como sea la cosa, Satanás está ahí para probando a la humanidad. Y dice la Biblia que cegando la mente de los incrédulos, dice que está extraviando a toda la tierra habitada y que incluso ha extraviado a ángeles. Y dice que las personas que siguen a Satanás, pues al final serán destruidas. O sea, y al final dice que en los 1000 años, que las personas que caerán a consecuencia de la instigación de Satanás serán como las arenas del mar. O sea, que caerán miles de millones, son miríadas a veces la cantidad de gente que morirá por culpa de la instigación de Satanás. O sea, que sea como sea, que se haya sido creado, que haya sido hecho un ángel bueno, que después se rebeló contra Dios, sea como sea, el ser humano lo que tiene es que realmente saber cuál es la voluntad de Dios, los signos de Dios, y tratar de hacer la voluntad de Dios y apegarse a Dios y librarse de las garras de Satanás. Eso está clarísimo. No sé
Así
si es
es,
una cosa que hay
Envy.
que tener.
Así es, Envy. Además, fíjate, Envy, que ese pasaje de Apocalipsis 20, cuando la gran rebelión, cuando Satanás rodea la ciudad amada y el campamento de los santos, millones de personas se van a unir con él. ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué Dios va a permitir que Satanás sea soltado del abismo para engañar a las naciones? ¿Por qué? Esto lo estuvimos viendo en la charla anterior, en el estudio anterior, ¿eh? Porque el propósito de crear Dios a Satanás fue para probar, repito, para probar la fidelidad del ser humano a Dios, ¿eh? Para probar la fidelidad del ser humano al Creador, y por eso creó a Satanás, Porque por medio de esta herramienta, por medio de Satanás, Dios prueba al ser humano. Igual que Dios probó a su hijo Jesús en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, le probó la fidelidad de su hijo y salió vencedor, pues de igual manera va a probar la fidelidad de la humanidad al final del milenio. Dios lo va a probar y por eso va a utilizar de nuevo a Satanás. Ese es el propósito por el cual Dios creó a Satanás, sencillamente. Y esto, pues la cristiandad y iglesiera apóstata no lo entiende. Algo tan sencillo, tan simple como esto, la cristiandad apóstata y iglesiera no lo entiende. Y ves a teólogos de pacotilla, a predicadores de pacotilla, a pastores de pacotilla, predicando la fábula mentirosa, ese cuento estúpido de que Satanás era un angelito bueno que estaba en el cielo y que un día quiso ser como Dios, se rebeló y fue lanzado al infierno. Predican esa patraña, esa mentira que se inventó la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, también la predican estas sectas, estas iglesias, incluido la que tú te reúnes, Envi, la de los llamados Testigos de Jehová, incluido esa, incluido esa. Es que
Perdona,
prácticamente
Tito.
todas las iglesias predican esa patraña, ese cuento, todas. Adelante, Envi.
Yo completamente honesta, sincera. Yo siempre creí que Satanás fue un ser que se rebeló contra Dios. Nunca pensé que fuese, ni había escuchado eso hasta que lo escuché a ti.
Claro, y bueno.
Jamás había escuchado que Satanás fuese un ser creado por Dios. Ni se me pasaba por la imaginación a mí eso.
Claro, porque
O sea,
estabas
me
influenciado.
sorprendió cuando lo
Claro.
escuché a ti, me sorprendió. Digo, este
Pero
tío
es
está
que
loco.
no. Pero es que no
Pero
solo
bueno,
tú,
tiene.
es que millones de personas, es que es porque están influenciados por la tradición iglesiera. La tradición pesa mucho. Si a ti te han criado en una iglesia, vamos a decir, yo también lo creía en mí. Yo cuando era evangélico, durante muchos años también he estado creyendo que Satanás era un querubín bueno, que estaba en el cielo y que luego se hizo malo. Eso yo también lo creía. Cuando te has criado en una iglesia, en una secta, en una iglesia, donde te han estado enseñando esa doctrina durante años y durante años, pues lógicamente tú la crees porque crees que bueno, que solo enseña la Biblia y que porque te la han estado enseñando los líderes de tu iglesia. Pero cuando tú haces un estudio bíblico profundo sobre este tema de Satanás, cuando decides hacer un estudio bíblico, descubres que es un mito, que es una fábula, que es mentira, que la Biblia no enseña esa doctrina. Cuando decides hacer un estudio bíblico. Entonces, ¿qué pasa con los líderes, los llamados ungidos de los testigos de Jehová o de las demás iglesias? ¿Qué le pasa? Pues que no hacen un estudio profundo de este tema sobre Satanás. No lo hacen. Sencillamente están siguiendo la tradición, ¿eh? Con sus tradiciones se han apartado de la palabra de Dios, como dijo Jesús a los fariseos. Por lo mismo ocurre con la cristiandad apóstata. Con esas tradiciones se han apartado de la palabra de Dios, sencillamente. Pero ahora se está descubriendo la verdad, se está desenmascarando la verdad, por medio de estos estudios bíblicos. Estamos viendo toda la realidad, la verdad sobre este asunto de Satanás y sobre otros temas también. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Tito, mira, ya encontré el texto que quería leer, que es el que me llama a mí la atención, y por eso te lo había leído también otra. Dice: feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba, porque al llegar al ser aprobado, recibirá la corona de la vida, recibirá la corona de la vida, que Jehová prometió a los que continúan amándolo. Al estar bajo prueba, que nadie diga: Dios me está sometiendo a prueba. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete.
Otra. A ver, pregunta a José Carreras que a Satanás en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama? Aparte de la serpiente. Pues se le llama también Satanás, hermano José Carreras. Se le llama Satanás. En el libro de Job, por ejemplo, claramente se menciona a Satanás. Se habla de Satanás, como un día se acercó a Dios para acusar a Job, al santo Job. Se le llama también Satanás en el Antiguo Testamento.
Ah, vale. Entonces lo vuelvo a leer otra vez, porque es un
Vale.
texto muy interesante, que es bueno, y a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba, porque al llegar a ser aprobado recibirá la corona de la vida que Jehová prometió a los que continúan amándole. Al estar bajo prueba, que nadie diga: Dios me está sometiendo a prueba. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni él mismo somete a prueba a nadie. Más bien cada uno es provocado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. No se extravíen, mis amados hermanos. Toda dádiva buena, todo don perfecto es de arriba, porque desciende del acción del giro de la que fue pues, nos produjo palabra de la verdad, para que fuéramos ciertas primicias de sus criaturas. Bueno, entonces ahí ya te empieza a dar más consejos y todo eso, ¿no?
Muy bien, Envy.
Ahí,
Lo que ocurre es que eso es una mala traducción, Envy, esa traducción que ha leído, porque lo que dice realmente es que Dios no tienta, Dios no es el tentador, Dios no tienta a nadie. No es que Dios no prueba a nadie, Dios claro que puede probar al ser humano, pero no tienta al ser humano, Dios no es el tentador es Satanás. Dios no tienta a nadie, es lo que realmente dice ese pasaje, esa es la verdadera traducción. Que Dios no tienta a nadie. Pero Dios, claro que puede probar la fidelidad del ser humano. Dios probó la fidelidad de su Hijo Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra y fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Dios probó la fidelidad de su Hijo? ¿A que sí? Claro. ¿Dios probó la fidelidad de Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿A que sí? Claro. Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva. Lo permitió
No, además hay un pasaje.
Un momentito, Envi, para probar la fidelidad de Adán y Eva. Y Dios también va a probar la fidelidad de la humanidad al final del milenio, cuando suelta a Satanás del abismo. Dios va a probar la fidelidad del ser humano. Por lo tanto, Dios puede probar al ser humano. Lo que Dios no puede hacer es tentar a nadie, evidentemente. Dios no tienta a nadie. Por lo tanto, esa traducción que has leído, Envi, esa traducción es errónea, ¿eh? Realmente lo que dice ese pasaje es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Esa es la correcta traducción. Pero Dios sí que puede probar al ser humano. Adelante,
Bueno,
Envy.
de hecho dice la Biblia claramente que Dios probó a Abraham, y cuando le llamó a
Ahí,
Abraham,
exactamente.
y
Exactamente.
dijo que
Ahí está.
lo hizo para poner la prueba, como tenía fe en que incluso Dios podría resucitar a su propio hijo de entre los muertos, porque Dios había prometido que mediante Isaac sería la descendencia. Entonces él dijo, si él me ha dicho claramente que Isaac es la descendencia prometida por medio de que sería mi descendencia y ahora me manda a sacrificarlo, Dios siquiera hasta lo puede resucitar entre los muertos. Entonces él pensaba que Dios si quería lo puede resucitar entre los muertos. Por eso dice que a manera de ilustración Abraham recibió a su hijo.
Sí, adelante, Montana.
Yo quería poner algo, ¿no?
Adelante, sí.
Cuando no me digas en qué momento exacto que Dios va caminando y Pablo le dice, no, señor, tú no tienes que morir, que tal y tal y tal. Él le dice, aparta de mí, Satanás. ¿Por qué se lo dice? Porque Satanás sabe que si él muere en la cruz, hace la victoria. ¿O por qué?
Pues gracias, Montana. Te voy a responder. Gracias, gracias. Pues, ¿por qué le llamó Jesús al apóstol Pedro, a Pedro, no a Pablo? ¿Por qué le llamó apártate de mí, Satanás? Pues muy sencillo, no estaba diciendo Jesús, no estaba diciendo que el apóstol Pedro fuera el mismísimo Satanás, el diablo. Sencillamente es que la palabra Satanás, hermano, significa adversario. Sencillamente en ese momento el apóstol Pedro estaba haciendo de adversario de Jesús, porque Pedro no quería que Jesús muriera en el madero, no lo quería, y por eso le llamó adversario, que es lo que significa la palabra Satanás, le llamó adversario. Lo que pasa, Montana, es que las traducciones bíblicas ha sido vertido por Satanás, pero en realidad lo que le llamó Jesús a Pedro fue adversario. Apártate de mi adversario, ¿eh? Es lo que le llamó Jesús a Pedro. Evidentemente no le estaba diciendo que el apóstol Pedro fuera el mismísimo diablo, fuera Satanás, eso es ridículo. El apóstol Pedro no era Satanás, sencillamente le estaba llamando adversario. Esa es la explicación,
Ah,
Montana.
es que, a ver, dicho de la misma forma que yo lo he dicho, pues es comprensible, ¿no? Porque Satanás sí, no que fuera Pedro era, ¿no?
Sí, Pedro.
No que fuera Pedro el mismísimo Satanás, sino que Satanás se usara a través de Pedro para decirle eso a Jesucristo.
También es otra explicación que Satanás estuviera utilizando al apóstol Pedro y Jesús estuviera hablando a Satanás, se lo estuviera diciendo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque estaba utilizando al apóstol Pedro para decir esas palabras. También es la otra explicación. O sea, es decir, hay dos explicaciones, Montana. Una, que Jesús le estuviera llamando adversario al apóstol Pedro. Esa es la primera explicación. Y la segunda explicación es que Satanás estuviera hablando por medio del apóstol Pedro y Jesús le estuviera hablando, se estuviera dirigiendo al propio Satanás, ¿eh? Que en ese momento estaba hablando por la boca del apóstol Pedro. Estuviera hablando Jesús a Satanás. Pero de ninguna manera significa que el apóstol Pedro fuera Satanás, claro está. Esas son las dos explicaciones, ¿eh? Que cada uno pues escoja la que más le guste.
Si podía comentar respecto a eso, Tito.
Sí, adelante, envía, adelante, envía.
Bueno, en ese pasaje se muestra claramente que lo que reprendía Jesucristo era realmente una actitud, una manera, que en ese pasaje mucha gente, lo que Cristo estaba reprendiendo era una actitud, una forma de pensar, ¿no? Y que mucha gente piensa que se estaba dirigiendo a Pedro y ya está, ¿no? O sea, porque fue Pedro que le dijo. Pues, ¿no? Sin embargo, el pasaje dice claramente que él mirando a sus discípulos o mirando a los otros, como diciendo, vosotros también pensáis igual que él, ¿no? Porque Pedro siempre era el que se atrevía, era lanzado. Pedro era un poco el que salía por todos, ¿no? Ponte detrás de mí, Satanás. O sea, como diciendo, vosotros también pensáis igual, ¿verdad? Que Pedro. Aunque sea Pedro el que me lo dice, porque él es el que se atreve siempre, es el más lanzado. Pero vosotros todos estáis pensando igual, porque dice mirando a sus discípulos. O sea, él sabía positivamente que esa era la actitud mental que había entre los discípulos de él, ¿no? Que ellos pensaban que Cristo no se merecía ese castigo y que bajo ningún concepto iba a recibir un castigo como ese, iba a morir clavado, ¿no? O sea, que reprendió algo que eso lo hizo porque Pedro fue el que se atrevió a decirle esa frase a Cristo, pero todos los discípulos de él están hablando igual, por eso los miró a sus discípulos, mirando a sus discípulos les dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque sabía lo que pensaban todos, aunque sea Pedro el que se lo dice. Paso palabra.
Muy bien, Envi. Muy bien. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Aportar un comentario, nada más breve. Si la doctrina falsa iglesiera fuese verdad, y si Satanás el diablo hubiese sido un ángel bueno que luego decidió ser malo, entonces de la misma manera, ahora el diablo podría decidir arrepentirse, pedir perdón y volver a ser un ángel bueno. O sea, tendría esa posibilidad, porque si fue bueno, luego fue malo, ahora tiene la posibilidad de ser bueno. Sin embargo, la escritura en ninguna parte dice eso. Jamás en ninguna parte de la escritura dice que fue un ángel bueno. Dice la escritura claramente, el apóstol Juan es enfático en decir que el diablo peca desde el principio. Y además la escritura ya proféticamente en Apocalipsis vemos la destrucción final del diablo. Vemos el castigo 1000 años encadenado y luego vemos que es lanzado en Apocalipsis, vemos que es lanzado después del milenio al lago de fuego, junto a la bestia y al falso profeta y a los malvados. Entonces no existe ninguna posibilidad de que él vuelva a arrepentirse. No existe ninguna posibilidad de que él se convierta nuevamente en un ángel, en un supuesto ángel bueno, como dice el sistema iglesiero, de que en un principio fue un ángel bueno. Porque si es así, tendría la posibilidad de volver a arrepentirse. El único ejemplo que tenemos de ángeles caídos está en aquellos ángeles que pecaron, que desobedecieron a Dios, pecaron, se unieron con las hijas de los hombres, y ellos dicen la escritura claramente que están encadenados, están esperando el justo castigo de Dios.
Así es.
Entonces, es lo único que existe en toda la escritura. Todo lo demás, todo lo que yo mismo creí hasta hace algunos años, de que Satanás era un ángel caído, es una verdadera fábula, es un invento. No, no tiene ningún asidero bíblico. No, no existe ningún texto bíblico sólido que pueda comprobar eso. Así que yo creo que los únicos textos sólidos que nosotros, o los muy buenos textos que tenemos, es justamente el apóstol Juan. En el libro de Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, Juan 8, capítulo 8, verso 44, y primera de Juan, donde ahí dice que el diablo peca desde el principio y no hay más. Y si no es así, si no fuese así, quiere decir entonces que hubieron varios principios y que tal vez ese principio, o antes ese principio estaría, hubiese sido un ángel bueno, pero no existe en la Biblia, porque Génesis 1:1 dice sencillamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No veo otra posibilidad de varios principios. Si no, ya no sería principio 1, principio 2, principio 3. Yo no veo en la escritura eso. Paso palabra, hermano.
Sí, gracias, hermano Antonio. No, es que estaba hablando Montana. Gracias, hermano Antonio. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A ver, Montana, no sé si querías decir algo, Montana. Adelante.
Sí. Yo, por favor, perdonadme si me equivoco, si corregirme en el buen sentido de la palabra, no quiero crear ningún debate. Yo hasta donde tenía entendido es que Satanás, antes se llamaba Luzbel, el cual era... Eso que decís que ya que Satanás era un angelito bueno, ahí me calláis porque hasta ahí ya no llego a tanto, no profundizo el tema, porque siempre se puede crear la falsa doctrina. Pero yo sí creo que Satanás estaba por algo ahí en el cielo, ¿no? O sea, si estaba con Jesús, seguro que estaba por algo. Y hasta donde yo tengo entendido, Satanás se pasó de listo, le cogió celos a Cristo Padre, ¿vale? Porque todos le adoraban y él quería ser adorado. Entonces, visto lo visto, le puso la orden a los arcángeles para que hicieran que Dios Padre les iba a respaldar su decisión. Si me equivoco, corregirme. ¿Eh?
Pues sí, ese es el típico argumento del sistema iglesiero. Eso es una fábula, eso es un mito. Eso es lo que nos han enseñado las iglesias desde siempre. Que Satanás era un ángel bueno que estaba en el cielo. Pero ya hemos estado viendo en este estudio bíblico, hermano Montana, que eso es falso, eso es un mito. Jamás lo enseña la Biblia. Si no has escuchado bien, no has escuchado la primera parte y la segunda parte, pues te recomiendo que las escuches, bájatela de internet o lee el documento este, el estudio, léelo en PDF. Eso es un mito, eso es lo que nos han hecho creer desde pequeños, que Satanás era un ángel bueno. Entonces, Montana, bájate la primera y la segunda parte, que está publicada en mi sitio web, y escucharás pues los argumentos que hemos estado dando, sencillamente. Por cierto, Montana, tú que eres de aquí de España.
Sí, yo de España y Castellón, hermano.
¿De qué ciudad? ¿En qué ciudad estás?
Castellón de la Plana.
Ah, en Castellón. Anda, mira. Pues no lo sabía. No lo sabía.
Bueno, ahora lo sabéis.
Pues nada, encantado de que estés aquí en la sala de charlas, Montana. Muy bien.
El caso que fue por casualidad, ya tú sabes, ¿no? Cómo te agregué y por qué te agregué.
Bueno, quería añadir un detalle, el buen detalle, ha tocado muy bien el tema Antonio, el hermano Antonio, sobre ese detalle de que Satanás al final, pues efectivamente, no se va a arrepentir. Satanás va a seguir siendo engañador y malvado y pecador hasta el final. Lo fue desde el principio es así, malvado, el peca desde el principio, él es homicida desde el principio, y lo va a seguir siendo, hermanos, hasta el final, hasta que sea destruido en el lago de fuego. ¿Y por qué? Pues como ha dicho muy bien el hermano Antonio, por Dios lo creó así, Dios lo creó así, cuando cumpla su misión, Satanás es una herramienta en las manos de Dios, para un propósito, cuando él cumpla su misión, pues sencillamente va a ser destruido en el lago de fuego. Satanás no se va a arrepentir, hermanos, jamás se va a arrepentir, porque sencillamente Satanás jamás fue un angelito bueno, jamás fue un ángel bueno que luego se hiciera malo. Por eso es que hasta el final va a seguir siendo un embustero, un engañador, el padre de la mentira, asesino, igual que lo era desde el principio, pues también lo va a seguir siendo hasta el final de sus días, cuando sea destruido en el lago de fuego.
Quería comentar con respecto un poco a lo que dijo Antonio, ¿no? O sea, vemos claramente cómo Satanás mismo arrastró a muchos ángeles tras de él, ¿no? Y muchos ángeles también pues cayeron ellos solos. Y dice la Biblia claramente que estos ángeles no se les muestra ningún tipo de reconciliación, sino dice que al abandonar ellos su posición original o su posición que tenían, ¿no? Sí, o su posición original, no guardaron esa posición en los cielos, Y sabemos que cayeron por lo que cayeron, ¿no? Porque vieron, les parecieron bonitas las situaciones inmorales con las hijas de los hombres. Ellos no guardaron su posición original y quedan reservados bajo cadenas sempiternas, donde hasta el día del juicio no se muestra ningún texto bíblico que diga que estos ángeles puedan tener opción a arrepentirse o a entrar en un juicio que a lo mejor puedan ser liberados, ¿no? Se ve.
Bien, a ver, estoy leyendo en el chat, pregunta el hermano Freddy Urey, que tiene un hijo de 6 años y ese niño dice, su hijo dice que a veces ve cosas feas, que cosas feas como personas con caras feas y el hermano Freddy quiere saber si eso es cosa de la imaginación del nene, del niño, pues posiblemente lo más seguro es que sea de su imaginación. Como decimos aquí en el chat, la golosina, la chuchería, los dulces, todas estas cosas afectan a el azúcar blanco, que es veneno, pues todas estas cosas afectan a la imaginación de los niños, y puede producir esas cosas. Puede producir imaginaciones y ver cosas raras, por culpa de esas chucherías y esas porquerías que venden para los niños. Ya sabéis que a los niños les gusta mucho el dulce, comen chucherías y esas cosas pues les pueden afectar.
Tito, ¿puedo aportar yo algo?
Sí, adelante, Montana.
Hace unos días me pasó algo muy raro, ¿no? Porque yo, aunque no lo creáis, soy muy, muy cabezón. Y como que eso de ir al culto, adorar a Dios y eso, que me choca. Como que no, ¿vale? Soy muy cabezón en eso, lo reconozco. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, pues un día por hacerle el bien a mi familia, pues fui con ellos, los acompañé. Y estábamos en la oración. Y yo, claro, cerrando mis ojos, llorando, como aquel que dice. Y de golpe vi una imagen que me dejó un poco mosqueado. O sea, me dejó con la mosca en la oreja, ¿vale? La imagen era, yo me veía en un punto fijo, ¿vale? Y delante tenía como un templo. Y en la derecha, o sea, dentro del templo, arrodillados tenía como esclavos, ¿vale? Y a la izquierda igual, y en el medio una alfombra muy roja. Y en el final, un trono con una persona que brillaba mucho de espaldas. Aún estoy intentando saber qué significa eso.
Pues no sabría decirte, Montana. No sabría decirte lo que era eso. No lo sé. A ver, pregunta, estoy leyendo en el chat de Lisette. Pregunta a Lisette que cuando Dios creó al diablo, ¿qué calificativo le dio Dios al diablo? ¿Como un ser creado o ángel o qué? Pues Dios creó a Satanás. Se le llama Satanás. En el Antiguo Testamento ya le llama Satanás. Se le llama Satanás. Dios creó a Satanás. No se le llama. En ninguna parte de la Biblia se le llama ángel. Nunca al diablo, a Satanás, se dice que sea un ángel. Jamás, eso nunca lo dice la Biblia. Jamás. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no dice que sea un ángel de luz, sino que se disfraza, se hace aparecer como un ángel de luz para engañar al mundo entero. Pero la Biblia nunca dice que Dios le creara como un ángel de ninguna manera. Le creó como Satanás, como lo que es, un mentiroso desde el principio, un homicida desde el principio. El diablo peca desde el principio, así es como Dios creó a Satanás.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, he puesto en el chat el pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 19. Me parece interesante también porque esto creo que refuerza nuestra creencia. Y el verso 15 dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy día, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el verso 19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está hablando el Señor y está hablando, dice que Él ha puesto la muerte y el mal, la vida y el bien, la vida y la muerte, la bendición y también la maldición. Creo que este es un versículo que nos apoya también.
Así es, querido hermano Antonio. Es muy buen pasaje, magnífico pasaje, donde se dice bien claro que Dios ha creado, Dios ha puesto también el mal, ha puesto la maldición, como dice el pasaje. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios es el creador tanto de la vida y el bien como de la muerte y el mal. Dios ha puesto también la muerte y el mal, ¿eh? Así que bien clarito, un pasaje magnífico el que ha puesto aquí, hermano Antonio. Muy bueno, lo dice, lo explica muy bien. Por lo tanto, Dios es el creador también del mal, sencillamente. Es bien claro el texto.
Hermano, sí, soy yo, Alba, de nuevo, la esposa de Freddy. Mi pregunta es la siguiente: mi esposo y yo vimos un video hace como tal vez un año atrás, sobre un hermano que dijo que pasó 8 días en el cielo. ¿Te acuerdas? Es un hermano, de Chile. Según él, dice que Jesucristo, que Dios mandó dos ángeles para llevarlo al cielo. Y que él habló sobre el segundo y tercer cielo. Y empezó a decir que cuando llegó al segundo cielo, él miraba a las caricaturas de los Power Rangers, que él miraba un montón de muñequitos, los Thundercats, todos esos muñequitos. Y que dice que los miraba junto a los demonios de Satanás. Y quiero saber qué tan cierto es eso. Porque yo tengo un niño de 6 años que a veces me dice que ve cosas, pero no sé si en realidad es por los muñecos o o por las caricaturas. Quiero que usted me... ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
Vale,
Gracias.
gracias. Muy bien, hermana. Pues gracias. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso son experiencias personales. Opinar sobre una experiencia personal, pues es muy arriesgado. Es una experiencia personal de alguien que dice que ha subido al segundo cielo, ¿no? Al segundo o al tercero. Pues no lo sé. No lo sé. Yo la única experiencia de ese tipo personal que conozco y que creo es la experiencia que menciona el apóstol Pablo en ese pasaje, que dice que subió al paraíso, al tercer cielo. Y oyó palabras inefables que al hombre le es imposible pronunciar. Entonces, esa es la experiencia que yo creo. Pero en ese tipo de experiencias de personas que dicen que han subido al cielo y han visto a Cristo y han visto cosas raras, pues no lo sé. Son experiencias personales, ¿eh? Yo personalmente no las creo. No las creo. Porque yo solamente creo en la Biblia, hermana. Yo solo creo en la Biblia. Entonces, no es una experiencia personal que no sé yo si será verdadera o será falsa. Pero yo no la creo porque no tengo ningún fundamento para creerla. Yo solamente creo en cosas que tienen fundamento, que tienen un fundamento en las Sagradas Escrituras. Si no, no las creo. Entonces, al ser una experiencia personal de alguien, pues no me puedo arriesgar pues a dar un juicio sobre eso.
¿Puedo comentar yo algo, Tito?
Hermano,
Sí,
hermano Tito.
sí. A ver un momentito. Había pedido primero Envi y después el hermano Antonio. Primero Envi y seguidamente Antonio.
Bueno, con respecto a lo que dijo la hermanita esta, ¿no? Yo le quiero comentar que se sabe de experiencias de personas que veían o que tenían experiencias extrañas. Y bueno, después de hacer oración y después de estar con los ancianos o con los pastores y hacer oración, han descubierto que tenían objetos que estaban puramente relacionados con espiritismo, con bien sean con medios espiritistas, que a lo mejor personas que a lo mejor se han ido a ver algún medio espiritista o han ido a algún pronosticador de sucesos, de estos pronosticadores que hay, de estos, como se dicen, brujos o brujas o espiritistas que te hacen ver cosas y todo eso, ¿no? Entonces ellos tenían objetos de esas personas, ¿no? Entonces, si aquí de lo que se trata es de un muñeco, que dices que tu niño a lo mejor tiene un muñeco que dice que ve cosas extrañas, habría que averiguar si ese muñeco pues tiene re alguna relación con el espiritismo, con el satanismo, porque he sabido que en este mundo hay gente que se dedica a hacer espiritismo y se mete en la magia y magia negra y demás. Y pueden, incluso ahí se sabe de que hay gente que ofrecen sus cosas en ritos satánicos, o sea, para vender más o para prosperar más. O sea, y habría que averiguar si esos muñecos pueden tener una relación con algo de eso. Y pues puede afectar en la persona, si está en relación con artistas o con el espiritismo, con gente de ese tipo, pues realmente a lo mejor pueden tener cierta influencia satánica que puede influir en la persona. Aunque yo creo que entonces os influiría también a todo el resto de la familia, si eso está en vuestra casa, claro. Aunque no sé, a lo mejor, influye más bien a la persona que es la que tiene más contacto con ese objeto, ¿no? Porque ha habido casos de que efectivamente después ha descubierto a lo mejor una simple pañoleta o alguna cosa que había, que procedía de un espiritista o había bendecido un espiritista o algo así, y estaba trayéndole verdaderos problemas a personas. Nada más, paso palabra.
Muy bien, Envi, gracias. Gracias por el aporte, Envi. A ver, seguidamente Antonio había pedido palabra. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, me pareció que la esposa del hermano Freddy mencionó que este hombre que tuvo esa experiencia era chileno, si no me equivoco. Yo le quería preguntar si es el nombre de él es Ricardo Cid. Si me lo pudiera contestar la esposa del hermano Freddy, por favor, si el nombre es Ricardo Cid. Ok, ahí está poniendo en el chat que ese es. Bueno, yo, hermana, yo soy chileno y por lo tanto conozco bastante todo el mundo, el movimiento evangélico en Chile. Yo fui evangélico por 40 años. Y si usted busca, para confirmar lo que yo estoy diciendo, usted puede buscar ahí en la página en Google, puede buscar por el nombre Ricardo Cid. Él se autodenomina ser un obispo. Y en Chile tiene un pésimo testimonio. Este hombre, además, su propia hermana lo ha acusado de ser mal. Es un hombre aproximadamente de 50 años, nunca ha tenido pareja mujer, viste extravagantemente en su iglesia, y usted lo puede comprobar buscando lo que él tiene o en los videos en YouTube. Lo único que hace es gritar, juega con la emoción de la gente. Ya en Chile ya desacusula, camina y tiene todos los modales de un homosexual. Él no, si usted lo observa, se da cuenta rápidamente que él no es un varón.
Bueno, Ricardo Cid,
en Chile todos lo identifican como un hombre con bastante problemas mentales. Periodistas incluso lo han tratado de entrevistar, y ahí en Google ustedes pueden ubicar videos donde hay periodistas que lo han entrevistado y se pueden dar cuenta que tiene bastantes modales afeminados. Su propia hermana ha declarado que él es homosexual. Es un pentecostal de los pentecostales extremos, que lo único que hace con el grupo de gente que le sigue es solamente gritar. La gente baila, todo el servicio, bailan y bailan. Lo han expulsado de los lugares donde ha alquilado porque no ha pagado el alquiler, ha tenido demandas. Bueno, es un hombre tremendamente problemático. Y claro, él ha venido a Estados Unidos, ha estado en Puerto Rico, que lamentablemente en Puerto Rico le dan mucha cabida a todas estas cosas, en algunos países en Centroamérica, y como no conocen su testimonio en Chile, por lógicamente le abren las puertas de las iglesias y el hombre ahí grita. Tiene un poder de gritar, pero tremendamente sorda es por mí. Y yo, lamentablemente, siendo chileno, me avergüenza este tipo de chilenos que andan dando tan mal testimonio. Y él, lógicamente, hace varios años que inventó esto de que había ido 8 días, perdón, 8 horas, había estado en el cielo y luego había estado 8 horas en el infierno. Y vendió una cantidad inmensa de CDs y cassettes, que en esos años los cassettes eran muy famosos. Y vendió y se hizo de mucho dinero, porque la gente, lamentablemente la gente, como conoce poco o nada de Biblia, esta cantidad inmensa de estupideces, y la gente compraba. Y el objetivo de él era hacerse famoso y ganar mucho dinero. Bueno, de hecho ganó bastante dinero, económicamente está muy, muy bien acomodado él, pero es una, si usted compara lo que él dice, y por favor no me crea a mí lo que yo estoy diciendo, compruébelo usted ahí mismo, para eso tiene internet para averiguar, compruébelo, pero lo que él dice no tiene ninguna base bíblica, ni una sola, ni una. Y si le interesa observar las entrevistas que le han hecho algunos periodistas, se va a dar cuenta rápidamente que es un hombre que no podríamos llamarle hombre, es un afeminado. Y la Biblia, me recuerdo que la palabra de Dios dice que son malditos los hombres que se echan con varones, pero también los afeminados. Los afeminados son hombres que tienen modales de mujeres. Eso es un afeminado. Porque una cosa es ser homosexual, uno que se echa con otro varón, eso es un homosexual. Pero un afeminado es un hombre que, siendo hombre, y tal vez no sea homosexual, pero tenga modales de como lo tienen las mujeres, como el sexo femenino, y eso es también un pecado. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes pseudo cristianos. Y especialmente, hermanos, yo les aconsejo, yo viví 40 años metido en el mundo pentecostal, y yo les aconsejo honestamente, ni le presten atención a un pentecostal. De verdad que sí, que es horrible. A nosotros, mi esposa, mi familia, nos costó salir, sacarnos toda esa basura pentecostaloide, pero gracias damos a Dios que Dios nos liberó de eso. Eso no sirve. Trabaja mucho con la emoción. Y este Ricardo Cid hace justamente eso, trabaja con la emoción de la gente, sabe que la gente le gusta el griterío, saltar, gritar, y inventó esa patraña de que había estado 8 horas en el cielo, 8 horas en el infierno, y cuenta, y, pero es un fantasioso tremendo, tremendo. Lamentablemente, incluso le han dado cabida en algunas ciudades, en algunas iglesias aquí en los Estados Unidos, y lógicamente aquí le hacen unas tremendas ofrendas y se lleva un buen dinero de regreso para Chile. Y claro, y él en su currículum, él dice, bueno, yo voy a Estados Unidos y allá tengo seguidores. Sin embargo, en Chile netamente ni siquiera tiene un lugar donde reunirse. Él anda alquilando espacios y los alquila, paga 1 o 2 meses, hace un contrato por 1 año, 2 años, y luego el resto no lo paga y está lleno de demandas. Así que es un hombre que no tiene ni siquiera una pizca de buen testimonio. Eso quería decir acerca de este supuesto hombre Ricardo Cid. Paso palabra, hermano.
Muchas gracias. Gracias, querido hermano Antonio. Ya sé a quién te está refiriendo. Hace unos meses vi unos vídeos de este pollo, de este invertido, lo vi en el Google Video. Sí, hacía un espectáculo que decía que hacía aparecer polvo de oro y una locura de chiflados de culto, todos gritando, el pollo este gritando como un mariquita, llorando y haciendo aparecer por ahí supuestamente polvo de oro, algo absolutamente grotesco. Totalmente repugnante. Hace unos meses vi los vídeos de este individuo.
Bueno, hermano Tito, le quiero hacer una pregunta con respecto a volviendo al tema de Satanás. Satanás tiene poder para sanar enfermedades, pero le quiero dar, por ejemplo, el SIDA, si él puede sanar esa enfermedad.
Pues la Biblia, el Nuevo Testamento dice que Satanás tiene poder para hacer prodigios y señales mentirosos. Prodigios y señales mentirosos. Puede imitar los ciertos dones de Dios, puede imitar dones de Dios, como el don de sanidades, claro que sí, los puede imitar, pero son prodigios y señales mentirosos, es decir, que están producidos por el padre de la mentira con el propósito de extraviar a la gente, de engañar a la gente, para que crean en falsas doctrinas. Es el propósito de esas señales y prodigios mentirosos. Que puede hacer supuestas curaciones, supuestas señales de sanidades, pues claro que sí. Son supuestas curaciones, supuestas sanidades, que es lo que vemos, por ejemplo, en los cultos de llamados cultos de sanidades de los pentecostaloides, donde nadie absolutamente es curado realmente, nadie es sanado. Eso es utilizado por Satanás para engañar a la gente, en esos cultos pentecostales de supuestas sanidades, de gente que dicen que se han curado y es mentira, no se han curado, no son sanidades reales. Nadie se cura en esos cultos pentecostaloides, nadie se cura como Dios, como Cristo y sus apóstoles curaban a la gente. Ellos daban vista a los ciegos, curaban a los mancos, a los cojos, a los leprosos, eran limpiados. Ningún tipo de esas sanidades se ven en los cultos pentecostales. Nada de esas sanidades se ven. Lo que se ven son imitaciones grotescas, imitaciones diabólicas del don de sanidades. Ese es el tipo de prodigios falsos, de señales y prodigios que hace Satanás, hermanos. Y el diablo pues utiliza a estos falsos pastores, a estos falsos evangelistas, pentecostaloides, para hacer esos espectáculos, para falsificar el don de sanidades, sencillamente. Pero realmente no son sanidades como Cristo las hacía, como Jesús y sus apóstoles las hacían. Jesús y sus apóstoles hacían ese tipo de sanidades orgánicas, y ese tipo de curaciones pues no se ven en las campañas llamadas campañas de sanidades en esos espectáculos iglesieros apóstatas, repugnantes, absolutamente demenciales, que se ven en los cultos pentecostales, como por ejemplo en el culto de este invertido de Chile, que son igual, es un pentecostaloide, donde dicen practicarse el don de sanidades y lo que se ven son absolutas falsedades, grotescas, donde nadie realmente es sanado de verdad, y donde se pueden ver, pues, ciertas, tal vez se puedan ver ciertas señales y prodigios, pero que sin ninguna duda son producidos por el mismo Satanás. Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios, lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Bien clarito lo dice el Nuevo Testamento. Con grandes, lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, con grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso Dios los envía un poder de la mentira, un poder para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Con grandes señales y prodigios mentirosos, lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Así que efectivamente, Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios, para engañar a la gente, extraviar a la gente por medio de falsas doctrinas. Así es como actúa Satanás, para engañar al mundo entero, claro. Satanás está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo entero? Pues por medio de estas sectas, por medio de señales y prodigios mentirosos, haciéndose, disfrazándose como ángel de luz. Así es como engaña el diablo al mundo entero, hermanos. Si nos podías despedir ya que nos marchamos. Si nos puedes despedir una breve oración, hermano Antonio, y nos marchamos.
Con mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido la oportunidad, el privilegio de reunirnos juntos como hermanos, con el deseo de aprender, de edificarnos en la fe. Padre, te damos gracias por cada hermano que ha estado aquí en la sala. Algunos se han tenido que retirar y te damos también gracias por aquellos hermanos que van a estar oyendo esta grabación. Padre, muchas gracias porque la edificación de tu palabra es para el beneficio de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque estamos conociendo la verdadera doctrina. Padre, pedimos que tu bendición, tu ayuda, tu cuidado siga siempre en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por lo que podemos conversar aquí con tanta honestidad, con tanta libertad. Gracias por las preguntas que hacen nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que podemos ayudarnos unos a otros mutuamente, Señor, a conocer la verdad, a descubrir también la mentira del sistema iglesiero, a descubrir a aquellos personajes que andan por el mundo entero mintiendo, engañando, como este supuesto hombre que ha ido al cielo durante 8 horas y al infierno por otras 8 horas. Te damos gracias, Padre, porque nos permite reunirnos, hermanos de diferentes países, diferentes culturas, sin embargo, todos con el deseo, con el propósito de crecer, de edificarnos en la común fe del Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Padre, tu cuidado, tu misericordia y tu amor continúen en cada una de nuestras vidas. También pedimos tu misericordia por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, nuestras amistades, y que nos ayude, nos permitas a nosotros ser instrumentos útiles en tus manos para poder llegar con la verdad, aquella verdad de tu palabra, la verdadera doctrina, y también poder llegar a la vida de ellos. Así como un día esta verdadera doctrina fue revelada a nosotros, Padre, ayúdanos para poder bendecir a nuestro familiar, a nuestros seres queridos. ¿Cómo quisiéramos que todos ellos conocieran, tuvieran el conocimiento de la verdad? A veces se nos hace un camino difícil, a veces recibimos menosprecio, a veces recibimos malas palabras, Señor, a veces recibimos incomprensión, pero ayúdanos tú, Padre, para poder ser buenos testigos de tu poder, Señor, ser buenos embajadores tuyos, Señor, y poder predicar la verdad, entendiendo que muchas veces la verdad de tu palabra no agrada al sistema iglesiero, no agrada a las personas que están equivocadas, pero ayúdanos tú, danos la fuerza, Señor, para salir adelante. Padre, bajo tu misericordia, bajo tu cuidado, quedan nuestras vidas y aún la de nuestros familiares. Y lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, amén, hermano. Gracias, hermano Antonio, por la oración. Ya sabéis, queridos hermanos, que el día 28 es cuando es la siguiente charla bíblica. La va a dar el hermano Envi, el 28 y el 30. Va a compartir un estudio sobre la resurrección. esos 2 días el hermano Envy va a compartir el estudio. Así que gracias, queridos hermanos, por haber estado en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Nos vemos el próximo día 28 aquí en esta sala de charlas bíblicas. Nos vemos. Hasta el próximo día, queridos
hermanos. Un abrazo a Tito y un abrazo a todos.
Igualmente, hermano Montana y el resto de hermanos. Nos vemos el día 28.